Bienvenidos a Ecos 10.000 kilómetros, un podcast en el que MG y yo hablamos de las cosas que nos hacen pasar un buen rato. Este es el tercer programa de la octava temporada y MG, ¿qué nos ha pasado en febrero?
En febrero hemos leído como si lo fueran a prohibir, como si fuera a venir un señor a decirnos...
¡Un Fahrenheit!
¡No puedes leer más! ¡Dame todo lo que tengas! Yo qué sé, no sé qué ha pasado, pero además es que estoy súper contenta de que haya pasado. Y te veo que va a seguir pasando. Yo he leído como una auténtica enloquecida. Y bueno, pues... Esto nos ha pasado. Podríamos haber hecho perfectamente un monográfico de libros.
Sin ningún ¿verdad que problema, sí? De una hora nos hubiera dado.
Sin ningún problema, pero bueno, vamos a repartirnos un poquito.
Sí, y hablamos de febrero porque esta temporada hemos decidido, en la medida de lo posible, siempre que las agendas lo permitan, grabar siempre el programa a final de mes para hacer todo el recopilatorio del mes que se cierra. Pero bueno, que lo visto, cada mes tendrá un par de programas, porque podríamos empezar a titularlos A y B.
Va a haber más cortitos, pero más.
Exacto. Pues nada, lo dicho, empezamos rápidamente el tercer programa de la octava temporada de Ecos a 10.000 kilómetros y lo hacemos como siempre con libros. En libros tú sigues, bueno, tu peregrinaje con la obra de Sheena McKay.
Sí, yo ya he llegado al sexto de los niños de Wayward. Es ¿El último
publicado?
Sí, ya ahora empieza la orfandad. Hasta enero de 2022 no estará el séptimo.
Madre mía, que bien marcado que lo tienes.
Sí. Sí, sí, porque además Goodreads lo llevan ahí, los fans van muy a tope. Y bueno, pues este es el último publicado, los dos primeros son los dos únicos que están en castellano. Parece que a final de año saldrán el tercero y el cuarto, y el resto están en inglés, que es como me lo he leído. Esta es una historia completamente independiente de los cinco anteriores, que ya os había contado que siempre estaban como muy encuadrados en el colegio, hay personajes que de a lo mejor el primer libro te los encuentras en el cuarto, o en el segundo o en el tercero, que más o menos van volviendo un poco a los mismos sitios, pero esta historia es completamente independiente. No hay ningún personaje que conozcamos de antemano, no, parece que va a ser independiente, a lo mejor a futuro tiene relación con algo. Y no sé si será casualidad, pero de los seis a mí es el que me ha parecido más flojito. Pero bueno, en este caso es una niña que se llama Regan y ella va a un mundo de caballos y unicornios y centauros. Y para mí el problema es que es muy, 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 muy previsible de una historia que enseguida os va a recordar a un cuento que conocemos todos y que las cosas no empiezan a pasar hasta a lo mejor el último cuarto del libro. Todo es preparación a lo que va a pasar. Le hablan mucho del destino, el destino, el destino. Ella siempre dice, a mí no me importa el destino. Y la respuesta siempre es, ya, pero al destino le importas tú. Uh-huh. Es un poco ahí como una... como una faena vital. Que a ti te puede dar... Tú puedes después no importar, pero... Y bueno, es entretenido de leer, como todos. El que me haya parecido el más flojo no significa que no me haya gustado. Pero sí que es verdad que no es el que está más logrado porque la historia es la más floja. Como siempre hay un subtexto, siempre habla de... Creo que por eso me gusta tanto, porque te lo encuadra en un mundo de fantasía y demás, y teniendo en cuenta que el público seguramente al que se dirige es más preadolescente o adolescente, te va dejando miguitas de otras cosas importantes. Pues aquí se habla de bullying, se habla de la amistad, te va dando unas gotitas y diciéndote cosas a lo mejor muy claras de si tú a un amigo ante algo que le cuentas reacciona con horror, es que no era amigo tuyo para empezar. O sea, como cosas que se te vayan calando a los lectores más jovencitos, se le vayan metiendo cosas importantes en la cabecita, pues como eso también, pues la tolerancia, la aceptación del mundo diverso, todo eso es fenomenal. Pero como historia mejorable. No os voy a hacer el spoiler, pero vamos... que lo comentábamos de decirme una amiga, oye, creo que va a pasar esto. Pues sí, era justo eso lo que iba a pasar. Pero bueno, fenomenal. Yo los recomiendo muchísimo y son muy guays todos.
Muy bien, nada, yo lo he dicho, cuando empiecen a meterse prisita con la traducción. Bueno, yo empiezo por fin, sigo después de Lantris mi andadura por el Cosmere de Brandon Sanderson. Tocaba empezar las dos trilogías que componen Nacidos de la Bruma. Esta vez toca la primera de las novelas, El Imperio Final. El Imperio Final nos lleva a un planeta en el que durante 1000 años han caído cenizas del cielo, lo que ha provocado que nada floreciese, ni agricultura, ni flores, ni árboles, nada. Durante todos estos 1000 años se ha vivido bajo un imperio que ha aunado a todos los países, bajo la figura de un dictador conocido como el Gran Legislador, que es considerado parte del dios que lo controla todo, y los Skaas son una parte de la población, la mayor parte de la población, que han vivido esclavizados y en la miseria por parte de la nobleza, que a su vez tiene que rendir cuentas a este Lord Legislador para no perder el poder. Tenemos a un Skaa que es Kelsier, llamado el superviviente, que es el único que ha logrado huir de los pozos de Hazim, el cual ha encontrado a Vin, una Skaa también ladrona que sobrevive en las calles colaborando con una banda de ladrones a su vez y que tiene un poder. Y es que en este mundo que crea Sanderson existen también, como no, los poderes relacionados con los metales. Estos poderes, de acuerdo con el Lord Legislador, solamente pueden poseerlos la nobleza. En el momento en que un Skaa manifieste algún tipo de poder, es asesinado o enviado a los pozos. Como no, por supuesto, la nobleza, abusando de su poder casi casi ilimitado, en el momento que mantiene relaciones con algún Skaa, hablamos de relaciones sexuales, se encarga de matarlo también, para asegurar, sobre todo si ella es mujer, para asegurarse de que no tenga descendencia y no haya ningún Skaa con poderes. ¿Qué pasa? Que tanto Kelsier como Vin tienen unos poderes en este sistema de magia que ha creado Sanderson. El máximo de poderes que se pueden conseguir son 12, lo que pasa es que todo el mundo tiene un poder, en el momento en que manifiesta otro poder, ya se presupone que tiene el resto, o tienes uno o los tienes todos, y ambos tienen que esconderse del legislador y de toda su corte para no ser capturados y ser eliminados, a la vez que participan en una gran rebelión que se está creando contra este sistema, un sistema que, lo dicho, lleva ya 10 años gobernando el planeta y que se le supone de un poder infinito. Me ha gustado mucho la historia. Sí que es verdad que el personaje de Kelsier es el llamado gran héroe de la historia, pero Sanderson sabe darle el girito necesario para crear sorpresas típicas de sus obras, y al final la que se erige en todo su poder es Vin. Es un personaje que me ha encantado, así como yo en el Antris decía que tenía algunos problemas con la protagonista femenina porque la veía demasiado plana. Este Vin es un personaje que está muy trabajado, es complejo, tiene sus grises, es parte también del odio de todos los Skaas hacia la nobleza, pero poco a poco se van dando cuenta, en el momento en que tiene que introducirse en ella para poder espiar para esta rebelión que se está creando, empieza a ver que no todos son iguales, que hay algunos que están en contra también del Lord Legislador y que algunos también son conscientes de cómo están sometidos a sus deseos. Y me ha gustado muchísimo. La acción sí que es verdad que se acelera mucho hacia el final, que quieren dejar a los personajes en un punto determinado para todo lo que viene después. Y sí que al principio vas viendo cómo esta rebelión se está forjando muy poco a poco, que han habido muchos intentos ya en el pasado, a ver, no obstante, lleva 1000 años, que han sido siempre un fracaso. Y cuando ves por dónde se está llegando, bueno, al final tienes que decir, vale, venga, lo acepto, esto es magia, ha salido así y es necesario para la narración. Tengo ganas de ver por dónde continúa la historia y estoy disfrutando muchísimo con esta incursión en el Cosmere de Sanderson. ¿Por qué no habré entrado antes? Seguimos con magia. Esta vez una magia muy diferente. Enseñanza mágica obligatoria. Los 4 primeros volúmenes de Sergio Morán.
Sí, me lo he pasado fenomenal. A ver, yo conozco estos TVOs por un crowdfunding que me cuentan, porque yo no sabía ni que existían, y que va a empezar el crowdfunding del 5º. Bueno, pues me meto en Verkami a cotillar y me parecen súper monos. Además, en esta edición del crowdfunding va a haber un puzzle, se pueden comprar los TVOs anteriores, bueno, súper súper currado. Claro, a lo mejor los que ya son fans y lo conocían, pues les parece lo más normal, pero yo estaba completamente deslumbrada porque es esto tan bonito. Total, que me cogí el 5º a lo loco completamente, me he cogido el puzzle a lo loco completamente y bueno, pues le pedí a la sombra, a mi librería de confianza, le pedí los 4 anteriores y jo, me lo he pasado fenomenal. Fenomenal, porque es pues eso, o sea, es la ESO, pero en este caso la EMO, porque en vez de la secundaria es la educación mágica. Y entonces son adolescentes en un instituto. Y además son adolescentes con poderes. Además, cada uno completamente diferente. O sea, no es como, no es tipo Harry Potter que todos son magos y todos aprenden las mismas. No, no, o sea, aquí cada uno tiene sus poderes. Y me hace muchísima gracia que la protagonista se llama Genara. Que es como un nombre que no te esperarías en un adolescente para nada. Me ha gustado muchísimo, me los he devorado. A ver, son tebeos cortitos, no son tomos muy gruesos. Pero me los he devorado de decir, a ver, vamos a racionarlos, léete uno cada día como mucho. Me lo he pasado fenomenal porque hay mucha movida de adolescente, pues eso, de rebeldía, de querer hacer cosas que no te dejan. Pero todo metido en un ambiente un poco, pues eso, mágico y diferente, y con una subtrama que se está alargando durante todos los tomitos. Entonces, claro, eso también te hace mantener un poco la expectativa, porque, bueno, a lo mejor Genara no es todo lo mágica que debería ser. Y entonces hay por ahí una subtrama con malos inesperados que están viendo a ver cómo consiguen que desarrolle su poder. Me ha parecido súper monos. Estoy deseando que llegue el 5º. Lo tenéis en Verkami y, o sea, yo os animo a participar porque cuanta más gente participa, más cosas extras van metiendo. Ya se han metido 12 páginas extra. Va a haber, siempre hay como una historieta que te cuenta el origen de un personaje. Va, fenomenal. Yo estoy deseando que llegue. Me ha gustado un montón. Ha sido una sorpresa muy guay.
Ay, qué rabia, yo que he participado en Verkami, pero hasta abril no me llegan los 5 tomos, así que paciencia, esperaré un par de meses.
Abril es ya.
Sergio Morán, aparte, fue guionista de La Hora del Bosque, que yo traje aquí el año pasado, que también recomiendo mucho por el tono sarcástico e irónico que tiene. Y bueno, mira, cuando supe que había creado El Bosque, dije, mira, más razones para participar en este crowdfunding. Así que ya os estáis, ya estáis tardando todos sí. en
sí, apuntaros. Sí, merece la pena, ¿eh?
Muy bien. Pues yo sigo con mis sagas y trilogías que tengo que ir cerrando y esta vez le toca El mapa de los días de Miss Peregrine, del autor Ramson Riggs. Y no me había olvidado, había admitido, es verdad que en los últimos meses del 2020 las he tenido el listado bastante de lado, pero bueno, me he vuelto a meter a tope otra vez. El final está más cerca. Aunque tampoco tanto, porque yo Miss Peregrine lo daba por cerrado en el tercero pensando que era una trilogía y ya está publicado el 5º en inglés. Bueno, este libro me ha gustado bastante más que los 3 anteriores. Mira por dónde. No esperaba mucho y lo dicho, yo hubiera cerrado la historia bien cerrada en el 3 porque se cierra bien toda la trama y toda la aventura de los niños peculiares y de Jacob. Pero aquí nos vamos al Estados Unidos actual. Jacob está a punto de ser internado en una institución mental por sus padres que creen que a su hijo se le está yendo la cabeza cuando le habla de todos sus poderes y de todos los amigos que tiene y de todas las aventuras que ha tenido durante el verano pasado, y es rescatado por los peculiares. que, a ver, aquí cuando un autor crea un sistema de reglas, yo espero que estas reglas las cumpla y no diga, oh, magia, todo lo que funcionaba en el anterior ya deja de tener sentido, porque sí, se saca la aplicación de la manga porque es necesaria para la narrativa. Pero bueno, en fin, el caso es que los niños peculiares que conoció Jacob ya no necesitan estar en el bucle, mantienen su edad, no han envejecido todos los años que tendrían que haberlo hecho de acuerdo con las reglas de ese mundo y han podido viajar a través de diferentes portales hasta Estados Unidos para reunirse con Jacob. Los padres, bueno, asisten incrédulos ante al rescate, no se toman nada bien saber que todo lo que les había dicho su hijo era verdad. Y Jacob y algunos de sus amigos se internan en una especie de aventura tras descubrir unos secretos del abuelo de él, que se dedicaba a rescatar niños peculiares por todo Estados Unidos. Lo que ocurre es que en Estados Unidos las reglas que rigen el mundo de la peculiaridad no tienen nada que ver con las que conoció en Inglaterra. Aquí se han ido formando diferentes tribus en los que los peculiares se juntan de acuerdo con sus cualidades o sus habilidades y viven en constante lucha contra otros. Hay unos territorios perfectamente definidos y no está permitido que un peculiar salte de territorio a otro. Y bueno, cuando Jacob quiere ir hasta Nueva York desde Florida para rescatar a una niña que está manifestando habilidades peculiares, bueno, se internará en toda una serie de aventuras que lo llevará también al pasado, al sur segregacionista. Nueva York se encuentra con unos villanos de los que no tienen ninguna constancia. Aparte tiene a Miss Peregrine, que los está persiguiendo para traerlos de vuelta al redil y de vuelta al mundo de la peculiaridad. Me ha gustado mucho esta novela. Además, espero que cierre cierta relación que desde el principio me ha dado muchísimo repeluco, luego la que no he estado nada de acuerdo. Introduje de personajes y villanos más interesantes que la anterior, donde los villanos al final eran malos por ser malos. Aquí vemos algunos que son más complejos y más grises. Y me ha gustado bastante. De los 4 libros leídos hasta ahora de la saga, es el que más me ha traído y me deja con ganas de cara al quinto. Los 7 hábitos para dormir bien, de sí. Ana Muñoz. Tú sigues con tu peregrinaje por el mundo.
Estas son mis movidas. Esto es completamente mis movidas.
Necesarias para la salud.
Sí, sí, señora. Cada vez estoy más convencida. Esto ya son cosas de señora mayor. A los jóvenes los va a pillar muy lejos. Pero yo cada vez estoy más convencida de que es seguramente, por mucho que comas bien, que hagas ejercicio y tal, como no duermas bien, lo llevas clarinete. Entonces, pues ahora estoy profundizando en el estudio de hábitos de higiene del sueño. Y entonces, pues cómo no me voy a leer este libro. Además, era como la número 1 de ASMR en España, que son estos vídeos que a mí me encantan, de gente que te susurra, te hace ruiditos con las manos y no sé qué, que a mí me fascinan porque me parecen súper relajantes. Y entonces esta chica yo la conocía por eso, por el canal de YouTube, que yo digo por delante que el canal me encanta y me parece que se lo curra muchísimo y lo hace muy bonito, muy cuidado y demás. Pero el libro es una chufa completa. El libro es súper bonito. Si os gustan este tipo de vídeos, sí que lleva unos códigos BIDI para que tú con el móvil puedas capturar como vídeos exclusivos de su canal y demás. Pero en cuanto a contenido de consentido de la higiene del sueño, os digo que no. Que te pone unos hábitos un poco raros. De ver una serie relajante cuando en cualquier sitio que leas de higiene del sueño, lo primero que te dicen es la cama es para dormir y para
pantallas no.
Y para hacer cochinadas. Pero no se usa, pero en la cama no se lee, en la cama no se ve la tele, en la cama no. Nota, esa es como la regla principal, o sea, la primera que lees en cualquier sitio. Entonces, bueno, pues sí, te habla mucho pues eso de date un baño relajante. A ver, yo necesito cosas reales y cosas que pueda hacer a diario. Y un baño relajante es una cosa que no hago nunca porque es muchísima agua y porque tampoco tengo ni el tiempo ni las ganas de pasarme una hora en remojo. Pero bueno, es muy, estéticamente es muy bonito, está muy cuidado, o sea, vamos a decir un poco lo positivo, que estéticamente es muy bonito y está muy cuidado el contenido. Todo este acceso que os decía a los vídeos extra, pues está también muy bien, Pero en cuanto al contenido teórico y de cosas que hacer del sueño, en cualquier sitio que busquéis hábitos de sueño y generar sueño, vais a encontrar unos hábitos mucho más reales, pues como es usar la cama para dormir, apagar las pantallas una hora antes de la hora que te quieras acostar, ya alejarte del móvil y del ordenador. Bueno, pues una serie de cosas que tienen mucho más sentido y que yo personalmente os digo que a mí la que mejor me funciona es levantarte todos los días más o menos a la misma hora.
Exacto.
Si tú te levantas todos los días más o menos a la misma hora, es que vas a tener sueño por la noche. Porque entre semana nos levantamos todos muy temprano. Si te levantas muy temprano también el fin de semana, a tu hora vas a tener sueño y te vas a dormir casi siempre. Y si no, bueno, a lo mejor luego hay un problema que tienes que ir al... que tienes que hablar con tu médico, pero en circunstancias normales, si te levantas todos los días a la misma hora, te vas a ir a dormir. Pero bueno, pues todo hay que probarlo. Yo cosas que pienso que me pueden enseñar, yo todo me lo leo. Pero este
si
no.
Si te funciona, pues ya avisas.
Claro, este no os lo recomiendo.
Muy bien. Yo vengo con una trilogía, porque al final resulta que es trilogía, cuando yo al principio pensaba que también iba a ser un libro. Yo cierro muy pronto las historias y los autores siempre acaban dándome.
¿Tú consideras más que ya han terminado y luego no?
Sí, digo, pues ya está, hasta aquí. Luego cuando quiero seguir no se sigue, nada. Mi drama. El caso es que hubo un día que estaba así, necesitar algo romántico, algo dulce que me haga mucho calor al corazoncito. Y da igual que yo tenga como tropocientos libros en la lista de lectura de este 2021. Volví a leer una vez, por eso que segunda vez que traigo este libro a este podcast, Moriré besando a Simon Snow. Ay, ya hablé de él en su momento. Este es el spin-off que sale de la novela de Fangirl, de la autora Rainbow Rowell, en la que la protagonista de Fangirl creaba un fanfic con paralelismos con Harry Potter. Bueno, todos veíamos los paralelismos con Harry Potter, okay, pero no era Harry Potter porque derechos de autor. El caso es que ella crea un fanfic en el que viene a ser como si en nuestro mundo Draco y Harry se quisiesen y se hiciesen novios. Pues nada, aquí tenemos a Simon Snow, que es el protagonista de esta trilogía, el niño mago venido a salvar el mundo de la magia. Al que le toca como compañero de habitación en su colegio de magia dirigido por el hechicero. La verdad es que la mujer mucho nos ha currado el tema de la magia en esta novela. Pero bueno, todos sabemos
no es el tema, el tema es el romance.
No, claro, aquí lo bonito es la historia de Simon y Bath, que hay suspiritos, corazón calentito y me ha gustado muchísimo. Dos jóvenes que están llamados a ser enemigos, Simon como es el advenedizo, el que viene de fuera del mundo de la magia y tiene que salvarla, y además es el heredero del hechicero, que se enfrenta a las familias antiguas que no ven con buenos ojos que las nuevas normas creadas por este. Bath, por su parte, es hijo de una de estas familias antiguas, además es vampiro, además ha sido enviado por su familia para acabar con Simon, pero se acaba enamorando de él. Y claro, aparte de que es su enemigo, pues también el drama de que Simon oficialmente es heterosexual porque sale con la chica más guapa del colegio. Pero bueno, como que están destinados y el amor. El caso es que yo iba a venir aquí a quejarme de que no se publica la segunda parte en castellano y yo sorpresa me entré en un Goodreads y resulta que se tradujo el año pasado. Anda. Así que nada, no había acabado de leer Simon Snow, te compré Rebelde, que es la segunda parte, que también me ha gustado más que la primera. Aquí la autora juega con el qué pasa después del colorín colorado. Cuando el héroe ha acabado con el malo, cuando consigue al chico de sus sueños, Simon tenía asumido de que no iba a pasar de la juventud y que iba a morir enfrentándose a su destino. En el caso es que contra todo pronóstico sobrevive, puede estar con Bath, vive en un piso con su mejor amiga, pero está en una depresión muy profunda porque ¿y ahora qué? En la primera novela tuvo que hacer un gran sacrificio que era necesario, pero que hace que el Simon que conozcamos en Rebelde no tenga nada que ver con el Simon de la primera parte. Y aquí sus amigos están intentando animarlo, están intentando que haga cosas, pero él es incapaz de reaccionar. Hasta que Penny, su amiga, les propone hacer un viaje a Estados Unidos, a él y Bath, porque quiere visitar a su novio con el que lleva años saliendo y del que hace bastante tiempo que no ve, que vive en Chicago, y hace luego un viaje en carretera hasta San Diego, donde vive Agatha, la antigua novia de Simon, que salió por patas de Inglaterra porque no quería saber nada de la magia. Al principio algo reticentes, Bath considera que es la única manera de animar a Simon, así que acaban los tres yéndose a Estados Unidos en un road trip que, bueno, va a estar también lleno de aventuras, lleno de nuevos villanos. Una vez más, las reglas de la magia que rigen en Estados Unidos no tienen nada que ver con las que hay en Inglaterra. En Estados Unidos pasarán por zonas donde la magia no tiene ninguna cabida, conocerán a nuevos villanos, tendrán nuevos enfrentamientos, vemos cómo la relación de Simon y Bath va avanzando poco a poco, vamos viendo también cómo por su parte Agatha, sin ser consciente, se está metiendo en un lío del que va a necesitar la ayuda de sus amigos para poder salir viva de él, y muy bonito. Me ha gustado mucho esta etapa con la que la autora juega con la qué es lo que hay detrás de cuando se acaban las historias de magia. Y nada, ya está anunciada para julio de este año la tercera y última parte de la novela, así que lo malo es que yo voy a tener que esperar hasta el año que viene para que me la traduzcan, pero bueno, muy poquito, ¿no? O sea, si os gustan las historias así, si os gustó la primera parte, esta segunda parte os va a encantar. Eso sí, la portada es muy fea, es más fea que pegarle a un padre.
Nos hace mucha falta ese tipo de contenido últimamente, sí. En la ficción, de cosas bonitas, por favor, cosas divertidas.
Pues sí, pues yo recomiendo mucho Rebelde. Eso sí, se hace demasiado corto, es que me lo bebí en dos días, tú no llega a las 400 páginas y yo necesitaba tener en esta historia y ver escenas de estos dos juntitos que son super cookies, pero nada, se lee muy rápido y lo he dicho, la tercera parte hasta el año que viene. Y Alfaguera, ¿cómo has podido elegir esas portadas? ¿Por qué? Es que no podían salir los dos más horribles, en serio, digo, yo entiendo que estas vienen de Estados Unidos porque son las mismas que en Estados Unidos, pero con lo mona que era la primera portada que me gustaba.
Por lo visto es que están de moda las portadas feas.
Pues sí, porque y encima, y claro, dices, podría comprarlo para Kindle, pero no hay versión Kindle, tiene que ser en físico y tienes que ver esa portada fea cuando coges el libro, eso mal, pero bueno, la historia muy cómoda. Invierte en ti, de Natalia de Santiago. Seguimos con los libros.
Estoy en modo aprendizaje total. A ver, a mí el libro me ha gustado y me ha parecido muy interesante. Me parece que la autora sabe de lo que habla y que lo transmite muy bien. Y solo le pongo una pega. A ver, yo entiendo que ya te tiene que hacer el planteamiento ideal y el aspiracional. Pero es verdad que el planteamiento aspiracional, y ella también lo dice, es decir, no está fuera del mundo en el que vivimos, te plantea un planteamiento de ahorro que es imposible para la inmensa mayoría de las familias. Increíble.
Vamos. Vivir en los mundos de Yuppie y no ser consciente de lo que hay.
No, al revés, ¿eh? O sea, es muy consciente, que creo que es una cosa, es decir, que iba a decir yo como economista, si yo no soy economista, ella como economista te puede decir, a ver, el ideal de tu ahorro sería un 20%. Yo soy consciente de que esto no es posible, pero economista te hago los números para que entiendas que es el 20%. Otra cosa es que yo sea muy consciente de que la situación actual y que muchas veces la normalidad de las familias no lo permite. Es decir, en ese sentido no está fuera del mundo. Es simplemente que el mundo está fuera de lo que debería ser. Lógicamente, los salarios son los que son, los precios de la vivienda son los que son y no están adaptados a una vida, en mi opinión, con sentido, que la mitad de tus ingresos se vayan en la vivienda. Pero bueno, que ese es otro tema que no es el del libro. Lo que sí me ha gustado muchísimo y me parece súper útil y es por lo que lo he traído, es por toda una parte en la que te habla como de los básicos. Es decir, esa serie de cosas con las que salimos al mundo y nadie nos ha contado, o que en muchas casas no hay nadie que sea capaz de contar a los adolescentes o a los jóvenes cuando empiezan a trabajar qué cosas tienen que tener en cuenta porque nadie las domina en esa casa. Es decir, pues saber cómo funciona una cuenta, cómo funciona una tarjeta, qué es un tipo de interés. Y esa es la parte que más me ha gustado. Porque está escrito en ese sentido con en general todo con mucho sentido común. Es decir, está explicado súper claro. Son cosas que todos vamos a contratar. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener una cuenta, vamos a tener una tarjeta. Casi todos vamos a tener un préstamo o una hipoteca. Hay que entender qué son y cómo funcionan y qué gastos tienen y qué ventajas y qué desventajas. Es importante conocerlo. Y eso en el cole nos enseña, y la realidad es que en muchas casas tampoco hay unos padres que conozcan lo suficientemente bien eso como para explicarlo. Y ahí me ha parecido súper útil. Sí que se para un poquito en contar un poco cómo organiza ella la economía familiar de sus hijas, que es muy curioso y que puede dar pistas a la gente con niños de 12, 14 años para ver un poco cómo introducirles en la importancia de tener un presupuesto. De que el dinero, por desgracia, no es infinito, tenemos lo que tenemos y hay que organizarse. Esa parte me ha gustado un montón. Y que luego al final lo que establece es como el orden de prioridad. Obviamente lo primero es llegar a fin de mes y lo segundo es hacerte un colchón. Y luego ya iremos pensando en la jubilación en el futuro y ya al final en el yate. Que es un poco por lo que dicen que el que le toca la lotería. Y si no sabe nada, en 2 años están arruinados. Porque lo primero que piensan es en el yate y no, lo primero que tienes que pensar es en la jubilación.
Exacto.
Entonces, bueno, pues da muchas cosas de sentido común que algunas, como os digo, ya somos todos conscientes de que son prácticamente imposibles de asumir. Pero a mí sí que me ha dado cosas útiles, pues eso, de conocimientos que están muy guay. Y a lo mejor de organización, de que es importante el tener un poco presupuestado y el saber y el tener controlado en qué se te va el dinero, sobre todo las cantidades pequeñas, que dices, si yo salí de casa con 40 euros, ¿cómo es posible que vuelva sin dinero? Pues el tener controlado ese goteíto o el goteíto pequeño de la tarjeta, tenerlo, no sé, a mí me ha parecido interesante y muy bien. O sea, aquí sí que se nota que la persona que te lo está contando sabe perfectamente de lo que esté que te está hablando. También te habla de otras opciones a lo mejor más avanzadas de inversión, que sí que es verdad que a mucha gente pues se nos escapan por un tema material, porque siempre te habla de invertir un dinero con el que no quieras contar durante mucho tiempo o que en un momento dado puedas estar dispuesto a perder. Pues no, o sea, mi cantidad de ese dinero es 0 euros. Pero bueno, es interesante también conocerlo y demás, y ver un poco, bueno, pues cómo sería la aspiracional si los sueldos estuvieran a la altura de esas cosas.
Claro, es que si no partemos de una base digna.
Claro, o sea,
a partir de ahí ya todo castillo de naipes se cae.
Ese es el problema, si lo que necesitamos es un salario digno y que además la vivienda, no sé, el mero hecho de la vivienda, no te digo todos los gastos de casa.
Sí, sí.
Se lleve
una necesidad básica para todo
el sueldo, o sea, simplemente el alquiler o la cuota de la hipoteca se lleva la mitad del sueldo, pues tú me dirás cómo vas a ahorrar el 20. Es que es materialmente imposible.
No, ayer leía un tuit a referencia de la mitad de una parte de mis amigos están hipotecados, la otra está de alquiler y los únicos que tienen piso propio son los que le ha venido heredado. O sea, está claro que en este país el principal problema que tenemos es la vivienda.
Claro, claro, claro. Y luego sí que es verdad que te dice que si tú tienes claro que puedes tener una mínima capacidad de ahorro, que es lo primero que tienes que hacer. Es decir, si yo considero que puedo ahorrar al mes 50 euros, pues según cobro tengo que apartar esos 50. No esperar a final de mes. Que primero te pagues a ti mismo y luego ya los demás. Que, o sea, que sí que es verdad que da trucos interesantes, pero bueno, pues sabiendo que el ideal es algo que es muy complicado y que a lo mejor va dirigido a tu público. Creo que eso sí que está muy bien hecho. Que hay cosas como un poco para todos los públicos, pero también cuenta cosas para el que quiere invertir porque puede. Pues oye, pues también bien. No le tienes que contar las mismas cosas a lo mejor al niño de 12 años, a los padres del niño de 12 años que quieren que empiece a tener su primera paga y demás, que al que tiene 4.000 euros con los que quiere invertir. Le tenemos que contar cosas distintas, entonces cubre un poquito todos los palos. A mí me ha parecido muy interesante.
Muy bien, pues nada, apuntado queda, Invierte en ti, de Natalia de Santiago. Yo traigo otra tercera parte que tampoco cierra trilogía, que yo pensaba que era también trilogía.
Pero bueno,
el programa.
No cerramos.
A mí no me dejan cerrar ninguna historia, no voy a acabar con el Wants to Read a cero en la vida. Esta vez traigo la tercera parte, que no última, de Reckless, de Cornelia Funke. Estoy hablando de El Hilo de Oro. También, aquí hay un salto de calidad bastante importante, con, sobre todo con respecto a la primera de las tres novelas leídas de esta historia, en la que nos transporta, la autora nos transporta a un mundo a través de un espejo, desde esta propia realidad. Hay algunas personas que tienen la habilidad para cruzar a este mundo de magia y fantasía y otras que no. Un mundo que tiene muchos paralelismos evidentes con el actual, pero en el que la historia, el pasado ha sido diferente y en el que existen hadas, existen brujas, existen seres de piedra, duendes y toda serie de seres mágicos, además de la propia magia. Aquí en esta tercera parte tenemos a Jacob, que hizo un trato en la anterior novela para salvar la vida de Zorro, su compañera, que estaba en manos de Barba Azul, y hizo un trato que va a marcar la relación entre ambos, a la que él va a tener que renunciar a un nivel romántico. Y cuando le dice que es lo que, cuando quiere tener secretos con Zorro, así que cuando le dice a esta que es lo que le prometió al ser que la salvó, bueno, digamos que es que la relación entre ambos no atraviesa su mejor momento. Aparte tenemos a Will, el hermano de Jacob, que ha de volver al mundo de la magia del que huyó en su momento, en la primera novela, si quiere salvar la vida de su prometida Clara, que ha caído en un coma profundo en este mundo. Y el responsable de este coma le dice que para conseguir despertarla tendrá que matar a la Hada Oscura, para lo que Will atraviesa de nuevo el portal, viaja al mundo mágico con un arma capaz de acabar con toda una especie, disparando a una persona a la vez, en busca de la Hada Oscura. Cuando Jacob descubre que su Will ha atravesado el portal, va también en su búsqueda, y aquí tenemos de nuevo una serie de personajes que todos tras un objetivo diferente, todos en una carrera para ver quién llega primero. Tenemos también nuestras historias mágicas, tenemos historias de política, de enfrentamientos entre diferentes países. Recordemos la disposición de los países, aunque geográficamente coincidan todas las fronteras con la actual, con nuestro mundo, son países que nada tienen que ver con los nuestros. Por ejemplo, Inglaterra no existe, existe Albion. Rusia tampoco existe, sino que se le da otro nombre. A Francia se le denomina Lorena, etcétera, etcétera. Interesa también la historia por eso, porque tú vas buscando paralelismos y diferencias entre las zonas que van, por las que van pasando los personajes, y la historia se va haciendo cada vez más y más adulta. Sí que es verdad que creo que la autora en esta novela abusa de la parte romántica. Creo que a Cornelia Funke, lo mismo que por ejemplo a Trudy Canavan o al propio Brandon Sanderson, no le sale muy bien todo el tema del romance. Lo mete algo con calzador y lees la historia y tienes la sensación de que si no sabes para qué te metes, no es necesario. Y además está demasiado presente, pero bueno, como parte de aventuras más adulta que sus predecesoras, El Hilo de Oro es una buena historia. Y una vez más, no cierra la historia, porque tenemos también una cuarta parte, también publicada ya en alemán, y a la espera de que Salamandra nos las traiga en castellano. Nada, yo sigo a la espera. No voy a cerrar la lista de trilogías y de sagas en la vida.
No te terminan nada, te engañan y te dicen una trilogía y luego es mentira.
No me dejan. Y luego las que cierran, la tercera parte veo que no está en versión Kindle y me parece fatal. Bueno, de eso ya me quejaré en el próximo programa, que te diga lo que traeré. Bueno, tú sigues todo con Taylor Jenkins Reid también, que ya es la tercera vez que la traes por aquí, me parece. Sí. Evidence of the Affair.
Sí, sí, la tercera o cuarta incluso. Sí, esta es una novela muy cortita que estaba en Kindle Unlimited, que me cogió una oferta de 2 meses gratis y aprovechadme, leí unas cuantas cosas. Que tampoco demasiadas, tampoco te creas que me ha cundido, entonces no lo he renovado. Y es una novela cortita que habla de un, pues eso, de un affair. Es una novelita epistolar, solo vamos a conocer de primera mano a dos personajes, que es una mujer que escribe al marido del amante de su marido, a decirle, oye, que sepas que tu mujer y mi marido están liados. Y que he encontrado esta carta de mi marido a tu mujer. Que para que lo sepas, si quieres que te mande más, pues me dices y vamos hablando. Y bueno, pues ellos se van enredando en una relación también epistolar con su tema de, bueno, pues esa es la prueba del affair que dice el título. A mí me ha gustado, porque sí que es verdad que Taylor Jenkins Reid es muy de... va a haber un girito al final. Y entonces, claro, ya vas pensando, sé que va a haber un girito al final, a ver cuál va a ser. Y ya vas elucubrando a ver cuál puede ser. Y a mí en este caso el giro me ha gustado. Nada, se leen un pico más, deben ser 80 páginas. Nada, muy entretenido. Sí, es muy cortito. Pero me ha entretenido y porque sí que había leído uno de los primeros libros de la autora, que bueno, bien, pero los dos últimos, que son Los siete maridos de Evelyn Hugo y Todos quieren a Daisy Jones, me han fascinado los dos y por eso lo quería leer y bien, súper entretenido. Y no sé si lo sacarán en español o no. Pero bueno, muy... Muy bien, que siga escribiendo esta señora, que yo me lo voy a seguir leyendo. Está fenomenal.
Muy bien, pues con este librito Evidence of the Affair cerramos libros. Llevamos como 40 minutos hablando solamente de libros para que veáis y nos hemos dejado la mitad. Pues, vamos, un programa entero. Solamente podríamos hacer hablando de libros. Lo dicho, cerramos libros y pasamos a películas. Películas sí que vamos a ir algo más rápido porque traemos 4 o 5 cada una y en 3 de ellas coincidimos, así que todo bien. Empezamos por la película de Netflix que nos ha estrenado en febrero de Zendaya y el otro, llamada Malcolm and Marie.
Ay, madre, esta película. A ver, estéticamente me parece maravillosa. Me hubiera gustado que fuera en color, porque yo soy entusiasta de ver vestidos, decoraciones, maquillajes y demás, pero estéticamente sí que es verdad que el blanco y negro parece que lo pide esta historia, que es muy pequeñita. Esta peli se rodó en pleno confinamiento y entonces han ido a mínimos, tan mínimos que en realidad es muy teatral, es una obra de teatro en el que Malcolm y Marie vuelven de una entrega de premios. A Malcolm le han dado un montón de premios por su peli. Y en la conversación posterior, pues sale todo el horror de una pareja que, en mi opinión, es lo más tóxico del universo, porque, vamos, a mí me hablas como se hablan entre ellos una vez. No hay opción a que me hables una segunda vez así de mal de lo que se hablan. No me ha gustado nada la relación que representa. Y, de hecho, hay un momento de la película que él no la encuentra a ella y yo pensaba, ¿se ha ido o se ha matado por no aguantarte más? Por favor. Ella también tiene lo suyo, ¿eh? Aquí no se libra ninguno, o sea, la relación tóxica viene por los dos lados. Yo creo que hay como mucho rencorcito acumulado, tienen muchas cosas que echarse en cara y aprovechan esa noche que debería haber sido igual una noche súper feliz para ellos y se acaba siendo un poco algo que la sensación que da es que no es nada, no es nuevo en esa pareja ese tipo de discusión tan chunga. Pero es que él es pesadísimo. Él es pesadísimo, pesadísimo, pesadísimo. O sea, decía, es que yo entiendo que esta señora ahora haga un giro de guión extraño y esté desnucada en cualquier sitio por no aguantarte más, señor. Horrible lo pesado que es. Los dos mal, pero él es pesadísimo. Entonces no es el típico, no es la clase de peli que yo quiero ver ahora mismo. De dos personas encerradas llevándose mal. A ver, hola. No, no es la clase de película.
No es lo que nos pide el estado de ánimo actual.
No, porque yo puedo entender una discusión, porque todos discutimos con nuestras parejas, pero una cosa es discutir y una cosa es una pelea y otra cosa es faltarse al respeto de esa manera, cuando además sabes que van a seguir juntos teniendo ese horror el uno por el otro. Creo que Zendaya está maravillosa. O sea, me la creo completamente en todos los estados de ánimo. Y sí que es verdad que no es tan súper evidente la gran diferencia de edad que hay entre ellos. Uh-huh. Porque es que Zendaya es muy, muy jovencita. Y él también me gusta. Él es John David Washington, el hijo de Denzel. Y también me gusta, pero creo que es que ya se lo come con patatas. Ya está fantástica. Y que, vamos, que es ella la peli, la que lleva, yo creo, en mi opinión, es la que lleva como todo el peso de la narración, porque todo gira un poquito en torno a ella y su influencia en
la película obra. De él.
Sí, 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 la influencia de ella en la obra de él, que es donde él tiene el rencor. Es que ella quería ser actriz y no es. Y él ha hecho una peli que va bastante sobre ella o sobre cosas que ella le ha contado. Entonces yo entiendo ahí que el rencor, pero se tratan fatal. Fatal. Y no, 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 no. O sea, el confinamiento ya es difícil como para que encima nos vengamos a ponernos piedritas en palitos en las ruedas.
Yo estaba viendo la película y lo único que pensaba cuando los veía discutir es menos mal que esta casa está en mitad de la nada y no tiene vecinos cerca, porque si no, si yo fuera un vecino de estos dos, pobrecillo, qué lástima, estaría porreando la puerta para que parasen ya de discutir.
Y yo pensaba, me mato.
Discusión, reconciliación, y todo de noche. Quiero dormir.
Me mato antes de escuchar más a este señor, por favor, cállate.
Sí, sí, no, a ver, a mí también lo mismo que tú, es que todo lo que tenía que decir ya lo has dicho tú muy bien. Yo esta película la he visto por Zendaya, de ahí que la haya presentado como la película de Zendaya y el otro, es que había escenas en las que solamente estaba hablando él y digo, mira, te estoy escuchando porque sé que en algún momento ella va a empezar a hablar, que si no, eres muy pesado.
Porque te vas a callar, te escucho porque sé que te vas a callar. Él es pesadísimo.
Sí, diciendo una y otra vez lo mismo, toda la es una película que no ha gustado mucho a la crítica, también es verdad que el director se queda a gusto con al final el personaje de Isaac Washington no dejase de ser el alter ego del director echando mierda sobre la crítica, porque hay un discursito anticrítica que dura como unos 20 minutos, que es súper largo, que ella llega a poner también caras de por favor cállate, que te estás pasando.
Cállate.
Sí, 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 que es dice, bueno, tenías que dejar quedarte a gusto y lanzar toda tu mierda al mundo en general como hombre incomprendido que tiene éxito pero aún así es incomprendido incluso cuando te hacen alabanzas.
Exacto, eso todo mal, bien. Todo mal, todo mal.
Sí, sí, incluso yo, cuando una crítica copa, positiva. Sí, sí, es que de verdad. Ella a mí me ha gustado mucho, o sea, lo que hace la interpretación, no digo como personaje, porque también lo he dicho, ella también tiene telita, pero toda la interpretación que hace la actriz es brutal, sí. Brutal. Eso sí, señor director, las mujeres cuando llegamos a casa lo primero que nos hacemos es quitar los tacones, ¿eh? No vamos sí, a la taza del váter con los tacones sí. Puestos.
Nos quitamos los zapatos y luego ya hacemos pipí.
Exacto. Se nota que esto lo ha rodado un hombre.
Has vivido poquísimo con una señora. Porque eso exacto. Lo sabe cualquiera, que tú llegas con unos taconazos, pues eso, yo qué sé, de una boda.
De 15 centímetros.
Y... entras ya con los zapatos en la mano, porque te los has quitado en el ascensor.
Sí, no te pones la taza de debate con los tacones bien puestos.
Luego lo segundo pipí, bien, ahí bien representado. Pero no, no, no. A mí la peli no me ha entusiasmado por eso, porque no, todo mal. Ellos dos son unas personas horribles.
A mí sí me ha gustado eso, o sea, más allá de que la relación y la dinámica entre ambos es, uff, madre mía, a primera te doy puerta. A nivel de actuación me ha gustado, a nivel de diálogos lo he pasado mal, pero es dinámica, no se hace aburrida, lo dicho, sí que es verdad que aparte es las que él se hace muy pesado, pero decías, bueno, como sé que tarde o temprano ella va a aparecer otra vez en escena, aquí me tienes para poder disfrutarla. Y la casa es muy chula, o sea, como está rodado muchas veces los encuadres desde fuera de la casa a través de esos grandes ventanales, cómo los van enfocando poco a poco, me gusta cómo han jugado con todo el encuadre, el hecho de que haya sido en blanco y negro creo que también le viene muy bien a la historia y no se me ha hecho aburrida. Además, yo que las historias así de personas hablando y ya está, donde no pasa nada, que solamente hablan, a mí ya sabes que me tienen ganada.
Y no, a mí el serio de pelis me gusta, pero es que este señor me ha parecido tan pesado que me perdía a ratitos.
Ya, ya. Pero bueno, si sois fans de la actriz,
sí, verla. Sí. Ella está espectacular.
Y nos vamos a una película con un tono totalmente diferente. Está también en Netflix, A todos los chicos para siempre.
Bueno, estas son mis pelis de hola, tengo 12 años y me veo estas pelis. Este es el final de la trilogía de A todos los chicos a los que amé, que empezaba hace un par de años, pues que la hermana de Lara Jean manda unas cartas que ella había, que Lara Jean había ido escribiendo a los chicos que le habían gustado a lo largo de su vida, sobre todo a Peter, que era su verdadero amor. Y nada, pues aquí seguimos con ellos dos en el último año de instituto y bueno, pues ese problema que tienen los americanos al vivir en un país tan gigante, que es qué va a pasar cuando terminemos el instituto y vayamos a la universidad. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y básicamente todo gira en torno a eso, entre lo que quieres por un lado, el chico que te gusta por otro, a qué estás dispuesto a renunciar, si hay un chico que merezca la pena X renuncia, si no, porque sí que es verdad que todo se plantea desde el punto de vista de ella y que a lo mejor es ella la que tiene que hacer la renuncia, pero luego está muy bien tratado. A mí me ha gustado bastante, siendo como es una película para completamente para adolescentes. Lo que pasa es que a mi adolescente interior pues le siguen gustando estas pelis, porque yo estoy en un momento de mi vida que yo necesito también ocio puro y de complicarme poco la cabeza, y esta peli lo es. Adolescentes siendo adolescentes ya casi adultos y ya tomando pues eso, decisiones importantes sobre qué voy a estudiar y sobre todo dónde. ¿Voy a estudiar cerca de mi familia, cerca de mi novio, lejos de todos? ¿Qué voy a hacer? Y nada, bien, para mí cierra muy bien la trilogía y bien, a mí me ha satisfecho el final y por mí que no hagan más, que creo que no es algo que tengan en mente. Así que nada, muy bien, muy mona.
Perfecto. Yo traigo una de miedo, de Mortuary Collection, la colección de la morgue, vendría a ser. Esta es una película que es una antología de relatos de miedo. La historia nos lleva a una funeraria en el típico pueblecito de la Nueva Inglaterra de Estados Unidos, con una gran casa en la que se está celebrando un funeral de un chaval muy joven. Cuando acaba el funeral, aparece una chica también en su adolescencia, bueno, unos 20 años le echamos, que va porque hay un cartel de se busca ayudante en la puerta y ella está necesitada de un trabajo y va como candidata para conseguir este trabajo. El caso es que parece que conecta bien con el encargado de la morgue, que es una persona así algo creepy, que empieza a contarle historias de miedo. A la chica se ve que le gustan las historias de miedo y empieza a forzarlo para que vaya más y más en sus historias, y al final, bueno, acaba haciendo una colección de diferentes historias. Con algunos de los actores los vemos participar en la mayoría de ellas. Algunas historias, como en todas las antologías, están más conseguidas que otras, y lo que es la relación de estos dos da al final un girito sorpresa que dices, anda, mira, esto sí que no me lo esperaba, es divertido, y acaba con un guiño al espectador y a todas las películas típicas de, bueno, slasher con la Final Girl, que es divertido. A mí no me ha dado miedo en ningún momento, pero como homenaje al género y para los amantes del mismo, es una historia más que correcta. No esperéis sustitos, no esperéis pasarlo mal, pero sí la sonrisita de estoy viendo por dónde vas y quiero que me lleves allí, y sé que está jugando con todos los tópicos del género, pero si me los trabajas bien, compro. Y la película los trabaja bastante bien.
Qué guay, ¿dónde está?
Además, por los callejones oscuros de internet.
Vale.
Es que esta no la encontré en ningún sitio.
Vale, no, si es porque me la estoy apuntando.
Vale, me suena que creo que estaba para comprar en Apple TV.
Vale.
Pero para comprar como alquiler. Loco por ella.
Pues esta peli, o sea, os traigo lo más fresco, porque esta peli la estrenaron ayer.
Mía, ayer siempre al día.
Respecto a cuando estamos grabando, la más fresco no lo puedo traer. Es una peli española que está en Netflix y me ha gustado un montón, porque con el título podías decir, bueno, a ver cómo tratan esto. Y está tratado fenomenal. A ver, la peli comienza cuando Adri, un chico que ha salido de fiesta, conoce a Carla, espérate que esta vez me he quedado con los nombres de los personajes, que es pues eso, una chica que le deslumbra porque es alocada, porque es valiente, porque es muy decidida, porque se cuelan juntos en una boda, bueno, pasan una noche estupenda. Cuando se despiden, quedan en que va a ser una cosa de una noche, pero bueno, ella se deja algo, con lo que él consigue enterarse de dónde vive y dónde vive ella, en un centro de salud mental. Entonces, como él es tontísimo, pues decide qué mejor para estar con ella, que me ha saludado con la mano. O sea, esa es toda la interacción que hemos tenido cuando yo he ido al de este centro de salud mental. Que hay la idea para estar con ella, que es voy a fingir que soy un enfermo mental para entrar en el hospital. A ver, el planteamiento es peligroso. Todo bien. El planteamiento es peligrosísimo, porque te puede salir una peli muy fea, muy llena de tópicos para mal. Y está tratado con un cariño, con un cuidado, todo el tema de la salud mental, que es lo mejor de la peli. A ver, la peli es súper previsible. Pues eso, os podéis imaginar. Aquí el que más aprende de todo es él, ayuda a sus compañeros, es muy lugar feliz, termina muy bien. El personaje de Alberto San Juan es divertidísimo porque es un machipirulo completo, pero te mete como ese golpecito de humor de vez en cuando que necesitas. Tiene momentos la peli súper tiernos y sobre todo lo que más me ha gustado es que habla de salud mental con mucho cariño, con la cabeza, como con el universo muy expandido de oye, esto pasa, y repite la frase que, joder, no sé si os acordaréis, que cuando hablábamos de Joker hace un montón de tiempo, la directora del hospital dice algo que decía Joker en su momento, de lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente pretende que te comportes como si no la tuvieras. Que es una cosa que es que, o sea, a poco que hagamos un poco de introspección y pensemos, es que es verdad, al final lo raro, lo extraño, lo desconcertante es el comportamiento. Y al final, pues como sociedad, esperamos que todos nos comportemos como si ninguno tuviéramos ninguna condición de nada. Que todos seamos estándar y todos igual. Y no, aquí hace mucho hincapié en las diferencias de cada uno, en la patología de cada uno y en que todos, o sea, al final lo único que les pasa es que están enfermos. Que no es una cosa tan de tener tanto tabú o tanto, que al final es yo creo que es desconocimiento lo que tenemos, o sea, es el miedo por desconocimiento, no por otra cosa. Y me ha gustado muchísimo, me parece que está muy, 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 muy bien tratado. Y entonces, y como peli es mona, termina bien, lugar feliz, tiene momentos muy divertidos y, jo, yo la recomiendo un montón. A ver, no es la peli de tu vida, no te va a cambiar la vida, pero que se hable de salud mental desde un sitio de bien y de como de integración y de normalización, a mí me ha parecido genial.
Pues muy bien, pues
esta te va a gustar, ya. Sí.
Ay, nada.
Te he traído poquísimos deberes.
Películas, sí, es verdad. Esta vez me voy con dos apuntes. Bien. Entramos en nuestra parte particular dentro de películas referente a nuestro peregrinaje por el mundo de Ghibli. Y ay, lo que hemos sufrido, ¿verdad, MG? Porque no hemos visto las dos, La tumba de las luciérnagas. ¡Qué sufrimiento!
Además es que no tienes un momentito de respiro. Yo es lo que peor
he llevado. No pasa nada bueno en esta película, nada.
Además la peli, no, por lo menos no te engaña. Y en el momento uno te dice, yo morí tal día. Pues muy bien, venga, fenomenal.
Sí, sí, es que toda la película es un flashback y sabes cómo vas a acabar. Dices.
Pues eso, o sea, sabes que al final, pero por lo menos tienen la decencia de decírtelo en el minuto uno. Y ya sabes lo que te puede esperar. ¿Qué personaje que va a ser aquí? Personaje que va a ser o malísimo o muerto. No hay opción. Si no es malísimo, tened por seguro que está muerto al final. Para mí ha sido un sufrimiento de película.
Es la película más antibelicista que vais a ver en vuestra vida. También es la más triste. O sea, el baile de las luciérnagas lo tenéis que ver cuando tengáis el estado de ánimo por las nubes. Cuando estéis a topísimo de todo, entonces os la ponéis, porque ya se encargará él de dejarlo bien. Si estáis chunguillos, no la veáis. La veáis porque te da acá por los suelos.
Además, tío, es que sufría muchísimo porque es, vale que estamos en una guerra, que hay escasez de todo, que la gente pues quiere también alimentar a su familia, pero que son dos niños, que es una niña pequeñita de 5 años que la estamos viendo que se va a morir de hambre. O sea, era horrible. Es que he sufrido muchísimo, he sufrido una barbaridad porque desde el principio, claro, lo ves venir y nadie les ayuda, que es la parte que más me ha desmoralizado. O sea, una vez que sabes el final, pues sí, es tristísimo, pero es que además ves que se van encontrando a distintas personas y tratando con distintas personas a lo largo de la historia y que nadie les ayuda, nadie les... Para cualquier cosa que consiguen siempre es a costa de algo, vendiendo algo, desprendiéndose de algo. No me ha reconciliado nada esta peli con el ser humano.
Es una constante desolación y una sensación de estar desamparados. La historia nos lleva al Japón en plena guerra mundial, dos hermanos, un hermano mayor y una niña de 5 años. Su padre es oficial de la Marina, su madre muere en un bombardeo, se quedan los dos absolutamente solos. Bueno, no solos, porque podrían tener ayuda de ciertas personas, pero tú has dicho malas, malísimas. Y al final toda la película es los dos hermanos intentando sobrevivir y no morirse de hambre. Y claro, cuando tú ves ya cómo van a acabar los dos, dices, yo me hundo en la miseria más absoluta.
No sé, yo esa poca piedad con niños pequeños, de verdad que no lo entiendo. Se me escapa. No lo voy a entender nunca, y eso, y que las cosas que pasan a niños a mí me tocan más la patata, porque bueno, pues porque también son los más indefensos. Dime tú qué culpa tiene un crío de pues eso, de que los políticos decidan meterse en una guerra por un territorio que al final el crío ni le va ni le viene, que lo que necesita es, yo qué sé, jugar y comer bien y crecer.
Al final de esta película con lo que te quedas es maldita la guerra y maldita quienes las hacen.
Exacto.
Ya está.
Que son los que menos la sufren al final.
Exacto.
Nada, un sufrimiento.
Pues lo dicho.
Si la veis,
muy buena, una obra maestra, pero avisados que...
No digáis que vais engañados. Ahí un está. Drama con...
Si no, la película, la primera escena, ya os dará el hachazo. Tranquilos. Y algo más animado, más cookie, más tierno, ha sido Mi vecino Totoro.
Claro, esto fenomenal. Y según terminas de ver el drama, te pones Totoro.
Sí, es necesario. Yo me puse un capítulo de What We Do in the Shadows cuando acabé.
Claro. Es muy mono Totoro. Yo pensaba que iba a ser más protagonista. Como yo no tengo ni idea de estas pelis de Ghibli, para mí es la primera aproximación, yo pensaba que iba a ser como más protagonista, como que era un... No sé, yo pensaba que era un amigo imaginario de estas niñas. O sea, no me enteraba, o sea, me había enterado bastante poco de qué iba el tema. Pero me ha gustado mucho, sobre todo que me ha parecido muy graciosa. Verlo ahí tan grandote, el gatobús, o sea, tan de fantasía, después de venir del horror, ha sido un golpe de aire fresco en el horror que estaba. Pero nada, mona, para mí no pasa de mona. El dibujo sí que me ha gustado mucho, el dibujo de Totoro sí que me ha gustado mucho, pero pensaba que era otra cosa, que como que interactuaba más con las niñas y demás.
Pues nada, lo dicho. Sí, en mi caso era la segunda vez o tercera vez que veía esta película, y yo soy muy, muy fan, y creo que es la primera película que le puse a mi sobrina pequeña del universo Ghibli, y ella sufría, veía malos por todas partes y sufría mucho por las hermanitas y por Totoro. Él es, bueno, dos hermanas que junto con su padre, la madre está ausente porque está ingresada en el hospital por enfermedad.
Sí, toda alegría.
Las historias de Ghibli, todos los padres mal, ¿eh?
Toda alegría. Hay alguien enfermo y no sé. Luego no era para tanto lo de esta madre.
Pero bueno... En las dos anteriores también había falta de padres, quiero decir.
Sí, yo ahí veo carita,
Yo entiendo que es lo que dicen, las historias infantiles y juveniles, los padres molestan, sobran, porque al final no son controladores, y si los niños tienen que vivir sus aventuras, la figura del padre castrador, pues no
se va a la historia. Lo llevas al trabajo, pero tampoco...
Así que se lo carga.
Ingresados o muertos a todos los padres.
Ya, de verdad, qué sufrimiento. Bueno, pues se trasladan a una casita con el padre cerca del hospital donde está ingresada la madre, que yo entiendo que tiene alguna enfermedad de pulmones, porque necesitaba respirar aire puro de montaña, y allí encuentran a un ser, la hermana más pequeña encuentra a un ser mágico que vive dentro de un árbol, que es Totoro, que es súper cookie, súper tierno y nos gusta a todos, y además es un personaje que ha pasado a ser mítico para todo el imaginario colectivo, y nada, la película es muy tierna, es la típica película de qué bonita es la vida. No hay grandes momentos dramáticos, es un paseo por el campo japonés, muy, muy tierno. Bueno, aprendemos sobre mitos japoneses. Yo soy muy fan del gato autobús. Tío, ojalá una así en la vida real.
El gato bus.
Sí, el gato bus. Y nada, no vais a sufrir en esta.
No,
lo dicho por MG. La podéis ver después de ver el baile de las luciérnagas porque dejará con una sonrisa.
Me la recomendó mucho la hija de una amiga mía que tiene 3 años. Le dije, voy a ver, porque yo sabía que le gustaba mucho y me dijo, Totoro es muy bonita. Digo, ah, mira, pues si tú me la recomiendas, yo la veo. Así que sí, nada, es muy mono y para ver con niños pequeños, ideal.
Vale, pues nada, más que recomendable. Bueno, por ahora tampoco nos está saliendo tan mal esta andadura por Ghibli. Estamos sufriendo con algunas, pero...
No, bien, no, yo el balance es bueno, me alegro de haberme metido en este... O sea, al final, para mí, al final del año tengo que decir, ¿me alegro de haberme metido en esta movida o no? Y yo de momento me alegro.
Muy
o sea,
bien.
Creo que era un vacío que me apetecía llenar y que bien.
Bien, bien. Y además llevamos buen ritmo. Por ahora todo lo que habíamos planeado, bien. Pues nada, con mi vecino Totoro cerramos películas y pasamos a series. Series, tenemos unas cuantas que hemos visto en conjunto, tenemos otras que hemos visto por separado, empezamos con las de conjunto, que además son miniseries, así que ya ves, películas, series ya cerradas, te lo promete, no va a haber siguiente temporada. Una de ellas es Small Axe, la serie de Steve McQueen.
Sí, a ver, lo podíamos haber metido perfectamente en pelis las 5, que también computa, porque ¿cómo vamos a ver un capítulo? Son 2 horas el primero. Señor.
Bueno, creo que están intentando hacer la pirula para que cuele como película y presentarla al menos la primera a la carrera de los Oscars.
Y harán pero... muy bien, porque es la mejor de las 5.
Exacto. Para mí, a mí me gusta mucho también la última, ¿eh?
A mí me ha gustado mucho la primera, la del hijo policía y la del niño espacial.
Ay, sí, la del niño. Claro, la última. Ya acabé llorando con esa película.
Pero me parece súper desigual. Son 5 capítulos que son completamente independientes entre ellos. Nada que ver, no hay ninguna relación. Salvo, pues, que todas las pelis están... el hilo conductor es, pues, la problemática de las personas de color. A mí el primero me ha gustado mucho porque es, pues eso, un juicio... que son las pelis que a Pilar y a mí nos molan, y entonces que hayamos tenido 2 tan cerquita nos va bien. Me ha gustado mucho, está muy bien contada, pero claro, para mí eso no es un capítulo de una serie porque son 2 horas, es una peli. Es más, yo, sabiendo lo que sé, me hubiera visto el primero y seguramente no hubiera visto más, porque el resto me han parecido muy, muy, muy desiguales. El segundo me pareció... aburridísimo.
Sí, aburridísimo. El del baile,
no entendía, nada. Estaban todo el rato cantando lo mismo, no me ha gustado nada. También es verdad que hubo un rato que no le presté mucha atención y a lo mejor también te metes en un círculo en el que todo, como te aburres no le haces caso y como no te haces caso pues, no, pues te aburres más. Y me ha parecido muy desigual. La historia del chico negro que se mete a policía me ha parecido también muy interesante. Y el resto, la verdad, que sí, sabiendo lo que sé, casi me las hubiera ahorrado. El último también me ha gustado, sobre todo los últimos minutos, pero la pena es que me quedo más con lo desigual que es la serie que con lo mucho que me ha gustado, sobre todo el primer capítulo, que me ha parecido magistral.
Primero, toda la parte del juicio, yo en su momento lo recomendé para todos aquellos que les gustó el juicio de los 7 de Chicago, por los paralelismos también al final de abuso de poder, de cortar la posibilidad de defenderte, de los prejuicios, era brutal. Toda la parte del juicio me ha gustado muchísimo. Cómo se creaba una comunidad alrededor de un restaurante, también la manera de aglutinar a la gente, de crear equipo también entre personas que nada tienen que ver las unas con las otras. Esa parte me gustó mucho. Y lo dicho, el bajonazo que di luego cuando me puso el segundo. El segundo era, es que no me interesa nada.
No, yo ya estuve a punto de dejarlo, pero bueno, pues yo qué sé, no las dejas. Y a mí me tiene siempre pensando de verdad, que nos importará que el que le den derechos y que tengan derechos otras personas cuando a ti no te quitan nada? ¿Qué más te dará?
Exacto, exacto. No, sí que me ha gustado también por la parte que estamos tan acostumbrados a ver el racismo, digamos, más brutal, más evidente en Estados Unidos, y damos por hecho de que en Inglaterra, por todo el tema de la Commonwealth, por haber sido un imperio que desde siempre ha tenido personas de otras razas en el país, lo teníamos como algo menos maniqueo, y al final dice no, de menos maniqueo nada, porque mira todo lo que hay a nivel de instituciones, a nivel de educación, a nivel de entre individuos. Es un tipo de visión que dices es necesario. Y siguiendo también con temas no acostumbrados a ser vistos en la Inglaterra, que se encarga de que conozcamos series como The Crown, por ejemplo, nos vamos también a otro Londres no tan visto, con la serie It's a Sin, que podemos ver en HBO.
¿Cómo me ha gustado esta serie?
¿Y cómo hemos sufrido?
¿Cómo me ha gustado? Es de estas que dices, pues igual luego cuando estemos a final de año será de las series que espero que no se me olvide que la vi en febrero para poderla meter en lo mejor del año, porque es que me ha encantado, me ha emocionado muchísimo, porque creo que refleja muy bien la época. Ya, bueno, es que ya ni entro en tema de diseño y producción, que es una barbaridad. O sea, es que hasta la luz parece que estás en los 80. Es que es los 80 tal cual. Y me ha gustado mucho porque creo que refleja muy bien las dos cosas. Al principio, uno de los protas, que esta vez sí que no me quedaron con ningún nombre, uno de los protas dice, como en voz en off, dice: y lo peor de todo es que no recordarán lo bien que lo pasamos. Y consigue en el primer capítulo que seamos conscientes de que efectivamente en los primeros años del SIDA fueron un auténtico horror. Y que no lo recordamos, pues porque, bueno, yo sí me acuerdo bastante porque eran finales de los 80 y ya era casi adolescente. Pero sí que es verdad que el recuerdo de esa época es como del horror, de la muerte, de la gente que moría por el SIDA y que no sabían qué era, ni por qué, ni de qué manera. Y que es verdad que esa parte de se lo pasaron fenomenal, como que no ha llegado hasta ahora. Y me parece muy bien y muy acertado que el primer capítulo se centra en contar lo bien que se lo pasaban, que se iban a la cama con quien querían, que bailaban toda la noche, que disfrutaban un montón y que claro.
Claro, porque hacía muy poquito que la homosexualidad además había sido despenalizada en el Reino Unido.
Claro.
Era, digamos, la primera generación que podía vivir su sexualidad plenamente y sin miedo a ser detenidos. Quizás que le llegó la.
Exacto.
La
enfermedad. Y me gusta mucho que lo refleje también en términos de puro sexo. Es decir, que lo del Love is Love es muy bonito y fenomenal y por supuesto, pero que no solo el Love is Love, es que no es importante solo de quien te enamoras, que por supuesto, de quien tú quieras, pero que te puedes ir a la casa, o sea, que no hace falta el componente romántico o amoroso de la historia para que sea igualmente válido, que te vas a la cama con quien te da la gana, siempre que a la otra persona le dé la gana también.
Exacto.
Y entonces me ha gustado mucho que refleje pues esa libertad sexual absoluta de somos todos amigos y nos acostamos todos con todos y que dices, claro, lo ves desde la mentalidad de ahora y dices, pues qué responsables, pero no, que por qué van a ser responsables si no había miedo a un embarazo, ¿sabes? Pues hace un año éramos todos irresponsables porque salíamos a la calle y nos juntábamos con amigos y no sé qué, si es que no lo sabíamos, no es que fuéramos irresponsables, es que no lo sabíamos, pues ellos lo, o sea, en mi cabeza ha hecho un paralelismo con el hace un año nuestro completo.
Exacto, sí, sí, total. Es que
completo,
es más que evidente.
No es que era,
es algo que pasa en Estados Unidos, no nos va a pasar aquí, está lejos, no nos va a llegar, es cosa de las farmacéuticas, es una conspiración. Es que todos los argumentos que utilizan los negacionistas ahora,
es verdad. Es que eran jóvenes y podían, por primera vez, podían manifestar su libertad sexual abiertamente en un entorno cero hostil, porque es verdad que tenían un entorno muy amigable. El otro día me decía en Instagram que hay pocas chicas Que yo creo que también es, y sobre todo que lo que no hay es nada de visibilidad pues de unas chicas lesbianas y demás, porque probablemente en los 80 no la tenían.
Sí, yo creo que también es una serie muy personal del creador.
Y que va de
él está hablando de lo que él conoció.
Está contando su vida y la de sus amigos y la de yo tuve suerte, porque también me acosté con medio Londres y tuve suerte con las personas con las que me acosté. Y ya, creo que hace muy bien en reflejar también el componente suerte.
Sí, sí.
Esto era cuestión de suerte y que cuando andábamos de cama en cama alocadamente no sabíamos que esto pasaba, ni cómo se prevenía, ni si se podía prevenir, porque además hay un momento que dicen el cáncer de los gays, que es como horroroso, es que no lo puedes llamar peor, y que es todo otra vez, pues eso, el desconocimiento, el miedo, y a mí ver esas madres, sobre todo porque lo centran más, el dolor yo creo que lo centran más en las madres. Esas madres viendo que sus niños se les mueren y que no pueden hacer absolutamente nada por ellos, que las complicaciones de problemas cerebrales que encima hacen que tu hijo no sea la persona que era en sus últimos días. O sea, es que
el sistema de salud los trata como parias, claro, los rechaza completamente.
Porque no sabes qué, o sea, y además con la mentalidad de ahora no lo entiendes, pero te pones en los 80 y dices, si es que no sabían qué hacer con ellos, ni sabían cómo se contagiaba, ni sabían no sé qué, pues entonces se llevó la prevención quizá demasiado lejos.
Por desconocimiento.
O sea, lo importante.
Y aparte de prejuicios también, claro, porque vemos algunas frases que son demoledoras también, pero también había desconocimiento.
Sí, 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 claro. Y al final, por eso es súper importante el saber y saber de cuantas más cosas mejor, y que todo, yo qué sé, tener la mente abierta a que todo al menos te suene, porque es verdad que te quitas muchos prejuicios también conociendo un poco y leyendo y viendo este tipo de series, que yo creo que está muy bien que se hagan, porque es también un homenaje a esa gente, a esa época y bueno, no reflejar solo la parte del qué horror, qué mal lo pasaron, que también, sino esa parte más luminosa del principio. A mí me ha gustado muchísimo.
Sí, son 6 capítulos que yo sí que os digo que esto los dosifiquéis, porque si no también es al final es un dramón, sobre todo a partir del tercero. Hay momentos que dices, uff, Samur. Pero 6 capítulos en los que el autor sabe, condensa muy bien la historia, y es que ya en el primer capítulo te enamoras de todos los personajes y dices, qué cabrón que es lo que estás haciendo, estás haciendo que me encariñe con todos para hacerme sufrir a partir de lo que viene, porque la última escena del primer capítulo es una escena llena de optimismo, pero como tú sabes lo que va a pasar, dices, voy a sufrir, y aún así no puedes evitar no querer a todos. Colin, el personaje de Colin, madre mía. No puedes saber ser más adorable en todo el universo que Colin, al que tú lo único que quieres es proteger de todo lo malo que sabes que le va a pasar. Lo dicho, es una serie que es muy disfrutable, está muy bien recreada la época a nivel de producción, a nivel de música, a nivel de vestuario. Me encanta el guiño que hace Russell T. Davies a Doctor Who. No olvidemos que al final la persona que recuperó en 2005 la Doctor Who clásico fue él, con la primera temporada que tuvimos con Eccleston, y al final es una serie a la que le tiene cariño y le tuvo que hacer su guiñito que estuvo muy bien llevado en el último capítulo. Y lo dicho, muy disfrutables, son unos personajes que son maravillosos y vais a amar esta serie. Esta, si hay una serie que tenéis que ver de todas las que traemos en este programa, esta sin duda.
Sí.
Yo traigo otra serie inglesa, miniserie, esta vez tan solo 3 capítulos, The Pembrokeshire Murders, interpretada por Luke Evans, que está inspirada en unos asesinatos y en una investigación que ocurrieron en la realidad en Gales. Aquí tenemos a Luke Evans, lo he dicho, que interpreta a un comisario de policía que quiere recuperar un crimen que ocurrió hace más de una década, de un matrimonio que apareció asesinado en un camino rural. No hubo ningún... Bueno, hubo una investigación bastante exhaustiva, pero no se pudo hallar al culpable. Y él quiere como que recuperarlo. Actualmente no tiene ningún caso. Claro, a ver, Gales, quieras que no, es una región que muy conocida por sus asesinatos y sus crímenes. No es Los Ángeles o no es Nueva York. Y el caso es que para rellenar su tiempo, coge este caso y así también poder cerrar el caso y dar un cierre a la familia. El caso es que empieza a haber cierto paralelismo con otros asesinatos que hubieron en la zona durante la misma época, y empieza a sospechar que está ante un asesino en serie. Un asesino en serie con un principal sospechoso que está cumpliendo condena por otros crímenes muy nada graves, son crímenes de robo y asaltos a mano armada, y está a punto de salir de la cárcel después de haber cumplido su condena. Él está seguro de que es el asesino en serie del que está buscando y quiere aprovechar todo el avance que ha habido en técnicas, sobre todo de ADN y bueno, nuevas técnicas forenses, para poder demostrar su culpabilidad. Y toda la serie es cómo se crea un equipo de investigadores, las entrevistas que tiene con el supuesto asesino, él tiene un presupuesto muy limitado, no puede pedir pruebas forenses infinitas, tiene que tener muy claro todo el equipo de dónde pueden tirar, porque saben que cada vez que pidan un análisis el dinero se les va a ir restando, y es en plan, tenemos que saber por dónde tiramos para relacionar los diferentes casos y poder demostrar la culpabilidad de esta persona en todo lo que estamos investigando. ¿Hasta qué punto pueden culparlo de todos los casos o solo de los que son más claros para poder condenarlo a prisión? Esta es una serie para los amantes del true crime.
Fenomenal.
Pero eso sí, de los que ya hayan visto bastante true crime, porque lo he dicho, son entrevistas, es investigación tranquila, pausada, y de esas de que dices, no esperéis grandes giros, grandes acontecimientos. Es un ritmo tranquilito, sobrio y típico de Londres. Los paisajes de Gales son muy bonitos. Luke Evans muy bien. En la primera escena que él aparece lo vemos planchando. Dice, ya solo por eso yo te quiero. Y lo dicho, si os gustan los true crime, esta la serie la tenéis en Movistar.
Fenomenal. Me la apunto.
Y tú traes una de
Mandanga.
Netflix, primera temporada, El baile de las luciérnagas.
Te traigo una de Mandanga total. A ver, la serie es una chorrada, así os lo digo, es una chorrada completa. Es la historia de dos amigas contada en tres líneas temporales, una cuando son adolescentes, otra como en los veintitantos y otra en la actualidad, pues que tienen cuarenta y pico. Es la serie que demuestra que Catherine Heigl en realidad es Sara Ramírez. Referencia totalmente para los de Anatomía de Grey. Es alucinante porque en esta serie sale de morena y en serio son la misma persona. O sea, es alucinante porque yo jamás había visto el parecido entre las dos, y la ves de morena y sonda, contrataste a dos personas pensando que eran dos personas diferentes y en realidad eran la misma.
Se te coló después de que la echas desde que se fuera de malas maneras.
Sí, sí, sí. Y yo estaba pensando, las vimos en Grey juntas a las dos en alguna escena. Pero sí, sí, sí salen juntas. Sí que es verdad que Catherine Heigl, eso, ya no va rubia, va morena. Y tiene la cara un poco más redondita y de verdad se parece mogollón, es impresionante. Y luego la historia, pues bueno, a mí me han gustado más las actrices adolescentes que las mayores, que eso ya dice poco. De la serie, porque al final, bueno, pues es la típica serie de las amigas contando sus movidas laborales, sus movidas familiares, que son diferentes, pues de adolescentes es, pues una de ellas tiene una madre pues que no ejerce todo lo bien que debería, en los veintitantos pues gira todo más en torno a su vida profesional, y ahí es donde los caminos igual se van bifurcando un poco, porque una de ellas el foco está más en su carrera y la otra se casa, tiene una niña y se dedica más a pues estas cosas que hacen las americanas, de que parece que por casarte y tener hijos ya tu vida termina y tus aspiraciones profesionales terminan y llevas toda una vida formándote para ser mamá, que oye, pues si es lo que tú decides, fenomenal, pero que es como muy típico de las pelis, y entonces ya se queda en casa, con lo cual claro, sus caminos profesionalmente, pues la carrera de una despega y la de la otra, cuando a los cuarenta y tantos se plantea volver a trabajar, pues es un trabajo mucho menos top. Y bueno, pues te intenta mantener todo el tiempo con giritos y dándote a entender que algo ha pasado que van a acabar peleadas, pero termina la temporada y no sabes qué ha sido. Yo creo que por dejar un poco ahí el cebito puesto para que les hagan una segunda temporada, que veré completamente, porque la serie es una chorrada, pero uno en la vida a veces necesita chorradas. Y esta es mi forma de vivir.
Y las cosas que se abren se tienen que completar.
¿Qué voy a hacer? No me sorprendería que la renovaran, porque sí que parece que ha habido bastante ruido, porque viene una novela que por lo visto también triunfó, y hay una segunda parte de la novela que imagino que es lo que van a adaptar en segunda temporada, y sabremos que es eso tan terrible que se han hecho la una a la otra. Pero vamos, chorrada total. Si vuestro tiempo es de ver series es limitado, esta os la saltáis.
Muy bien. Pues yo paso rápidamente a Dickinson, la segunda temporada, que podéis ver en Apple TV, y esta la traigo, vamos, fresquísima, porque no hace ni 24 horas que he visto su último capítulo. Me ha gustado muchísimo. Aquí tenemos a Emily, que está a punto de ser publicada por primera vez en un periódico, y toda su drama son las neuras que se le presentan por esta publicación, si será recibida con críticas positivas, si cosechará éxitos o rechazo y negatividad, el miedo al escrutinio público. Aparte, ya tenemos que tiene problemas de visión y eso le conlleva a no ver el mundo que la rodea tan definidamente como hasta ahora, la relación con su mejor amiga / mujer de la que está enamorada / cuñada, Sue, es cada vez más fría. Está metida en una vorágine de crear veladas literarias, veladas de cultura, para conseguir un puesto dentro de la sociedad. La relación con Austin es cada vez más fría, por no decir casi inexistente. Los padres de Sue se encuentran frente a unos problemas económicos que no se esperaban, lo que le hace adoptar a unas parientes niñas que se han quedado huérfanas y que son herederas de una pequeña fortuna para poder conseguir dinero, que son a su vez unas niñas bastante problemáticas y pirómanas. Y a todo esto tenemos la maravillosa Lavinia, mi personaje favorito de la serie, que se ve inmersa en un compromiso con el que no está muy de acuerdo, con Chip, un personaje súper patético que quiere que Lavinia sea su esposa clásica y tradicional. Esta segunda temporada me ha encantado, me lo he pasado muy bien, juega mucho con lo que vemos, con la realidad, con los fantasmas. He echado de menos al personaje de la muerte, que solo ha aparecido en un capítulo y que a mí la temporada primera me gustó muchísimo. La guerra civil estadounidense está a la vuelta de la esquina, ya se enmasca bastante en el ambiente y en todas las relaciones que se van estableciendo. Sí que es verdad que Sue es un personaje que hasta el último capítulo que vi ayer me ha provocado bastante rechazo durante toda la temporada. No tenía nada que ver con la Sue que yo conocía en la primera temporada. Austin, por su parte, es un personaje que ha crecido bastante, así como en la primera temporada no lo soportaba, sobre todo hacia el final. Aquí se ha ido creciendo cada vez más y más, y espero bastante de él en la siguiente. Y bueno, Lavinia es mi personaje favorito de la serie. Yo, Lavinia, for the win, a tope con ella. Ella está más interesada en explorar su sexualidad que en convertirse en una esposa tradicional, como le deja bien claro a Chip una y otra vez, aunque este no quiera escucharla y haga oídos sordos, y su reivindicación de mujer libre y feminista me parece maravillosa. Muy disfrutable esta segunda temporada y muy recomendable.
Me la apunto también.
Venga. Estos son capitulitos de media hora, esta te la ves en nada.
Ah, bueno, pues vendida total. Sí, sí.
A ver, son 10 capitulitos cada temporada. Nada, en dos tardes te la ves. Segunda temporada de The Split.
Buah, yo de verdad que me la intento racionar esta temporada, y sé que queda solamente la tercera, que no la han empezado a rodar todavía, así que orfandad. Esta serie es una barbaridad y me gusta muchísimo. Está en filming, son 6 capítulos de unos 50 minutos, una hora, y va de abogados, que no me puede gustar más. Además, es una familia de abogadas. La madre es la jefaza de un despacho en el que trabajan 2 de las 3 hijas. La tercera es como más hippie, lleva una vida un poco como más alternativa. Entonces, la serie básicamente son las historias personales de ellas, sobre todo de las hijas y sobre todo de Hannah, la hija mayor. Y siempre hay de fondo un caso de un divorcio importante por lo que sea. En la primera temporada era un divorcio muy importante porque era de un conglomerado empresarial, pues de muchísima pasta, y entonces era como de mucha estrategia. Y este segundo divorcio es muy mediático, porque son unos cantantes muy famosos y entonces, bueno, pues lo tienen que llevar con una cierta discreción, pero no, porque hay cosas que no quieren que salgan a la luz. Entonces, las dos historias en paralelo funcionan muy bien. Y es de estas series inglesas hechas con pasta. Entonces, las oficinas son una pasada, los trajes que lleva Hannah son espectaculares, y es que además hay un señor que es sueco o noruego o similar, que también es una delicia para los sentidos, pues un señor pues ya mayor, cuarentón, pero con una pinta estupenda y que tiene desde la primera temporada sus más y sus menos con Hannah. Y ahí, hasta ahí os puedo contar. Fenomenal, me gusta un montón. Pero bueno, tengo que esperar un poquito todavía para la tercera.
Venga, va. Esta me la apunto.
Sí, abogados, sí, apúntatela.
Abogados actualmente, así que apuntada queda.
Dos temporadas de 6 capítulos. Esta la traes rapidito.
Muy bien, pues nada, apuntada. Y mira que con Split y el que cierra series, cerramos el tercer programa de la octava temporada. Se nos ha ido un poco, MG.
Sí, mal.
Una hora y media.
Pero es que
sí, hemos recortado la mitad.
Pero ha habido mucho entusiasmo aquí y teníamos muchos libros. Venga, nos lo perdonamos. Sí. ¿En el próximo corremos más o no?
Bueno, al menos no hemos llegado a las 2 horas, que era lo importante.
Hora y media pelona.
Sí. Muchas gracias por acompañarnos un programa más. ¿Dónde nos pueden encontrar?
Estamos en redes como Ecos Podcast. Nos podéis enviar un correo a ecos10000, el 10 con número, @gmail.com. Y en iVoox, Apple Podcast, Spotify y en todos los reproductores. Y ya está.
Muy bien, pues lo dicho, gracias por acompañarnos. Esperamos que algunas de nuestras recomendaciones os hayan picado la curiosidad y os apuntéis a ellas. Si hay algo que ya habéis disfrutado y queréis compartir vuestra opinión, os escucharemos o os leeremos, aunque no siempre respondemos porque somos un poco desastrosas.
Vamos lentas, pero respondemos.
Llegamos, tardamos, pero llegamos. Nos escuchamos en el próximo programa, que es la segunda parte de todo lo que ha entrado en este, ya sabéis, para que no nos vamos a engañar. Gracias por estar con nosotros. Adiós.
Adiós.